Hoy seguimos hablando de la travesía de fe de el hermano Abraham. Y Abraham se conoce como el padre de la fe. Gloria a Dios. Así que sobre esta fe hemos hablado. Y usted se sorprenderá, hermano. Hoy es el mensaje número 19 sobre la vida de Abraham. 19 mensajes llevamos y no hemos acabado. Y hoy es la prueba final. Nosotros le llamamos al mensaje el examen final. Usted sabe que cuando usted coge un curso en la escuela, en la universidad, donde quiera que esté estudiando, cuando se acaba el curso, ¿qué es lo primero que le dicen? Ahora llega el examen final. Y de ese examen final dependen muchas cosas. Si usted se cuelga en el examen final, le toca repetir la clase. Ahora le llegó el momento a Abraham de su examen final, la prueba final. Él ha pasado ya por otras pruebas, lo que le llaman por ahí las pruebas parciales, los exámenes parciales que dan durante el año antes de que venga el examen final. Por ejemplo, Dios le dijo, vete de tu tierra, deja tu parentela y vete de tu tierra a un sitio que yo te voy a enseñar. Él no preguntó, ¿dónde es? ¿Qué hago? No, él le dijo, ¿dónde vamos, Señor? Si tú me llevas, yo voy. Por eso es una prueba, hermano. A veces la familia se une tanto que se convierte en un clan. Y ya vivimos que no nos podemos ni separar, hermano. Y a Abraham le tocó no simplemente irse de donde estaba, sino que Dios le pidió que dejara su parentela. Duro, ¿verdad? Aunque Abraham no era un nene para esa edad, pero aún así es duro. También llegó estando en la tierra prometida, llegó el momento de tener hambre. La gente no encontraba qué comer. Y él tuvo esa prueba. Y en esa prueba se fue un poquito al lado izquierdo y bajó a Egipto. Y allá, pues, hizo cosas que no debió haber hecho y aceptaron hasta una esclava egipcia que más adelante le iba a ser un tropiezo. Iba a ser una molestia. Yo se lo voy a decir en criollo. Como un callo cuando usted tiene unos zapatos chiquitos. Si a lo mejor con esa expresión me puedes entender. Después vino la prueba del dinero. Cuando hubo la batalla entre los cuatro reyes contra los cinco reyes, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y el resultado, no solo rehusó contundentemente recibir bienes del rey de Sodoma, sino que le entregó los diezmos del botín al sacerdote Melquisedec. Llegó una prueba, que estas pruebas son las más difíciles. Cuando tocan el bolsillo, la gente ahí no quiere transar, prefieren cumplir con el mundo antes de cumplir con Dios. Yo tenía un conocido que la gente decía, yo nunca vi, que tenía un cangrejo en el bolsillo, un juez. Y cuando decían, hay que poner tanto, él no metía la mano porque el juez lo picaba. Y así hay muchos cristianos que cuando dicen el diezmo, activan el juez, ¿verdad? Y la prueba del dinero, hermano, es una prueba terrible, porque hay gente que quiere las bendiciones del Señor, ora por las bendiciones del Señor, pero cuando le toca hacer su parte, lo piensan. Muchas veces y siguen buscando las excusas, que si eso es de la ley, que si eso es de esto, que si... Por no decir, no lo voy a dar. Llegó otra prueba y fue la prueba de la espera. Dios le había prometido un hijo, el hijo de la promesa, ese hijo que él esperaba. Y Sara le dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, la que se trajo de Egipto, que yo le dije que era como un callo en un zapato chiquito, hermano, y quisieron ayudar a Dios en esta decisión y le dieron a Agar. Y salió como resultado un hijo que se llamó Ismael y fue el hijo de la ley, no fue el hijo de la promesa. Y pasó por esa prueba también. Después Dios le tiene que decir que salga del hijo, hermano. Le dijo, sal del hijo, ese no fue el hijo que yo dije que te iba a dar. Aunque yo te lo voy a cuidar, pero sal de él, porque la ley y la gracia no pueden vivir juntas, hermano. O usted está, vive la gracia, usted vive en gracia o usted vive en ley, pero la gracia y la ley son como el aceite y el vinagre, que no mezclan, dice el hermano Josué. Así que esas son pruebas que este hombre ha pasado. Por ejemplo, Ismael representa el primer hijo, el primer nacimiento que fue físico y carnal de la ley. Nació según la carne, pero después llegó el segundo hijo, Isaac, que representa el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. Su nacimiento fue milagroso porque fue un regalo de Dios. Abraham tenía 100 años. Pues si la gente dice que 20 años no son nada, pues. 100 años. Y Sara tenía 90 años. ¿Y por qué Dios esperó que estuvieran tan mayores? Porque Dios quería demostrarle que Dios se glorifica en lo imposible. Cuando el hombre dice yo no puedo, Dios dice yo puedo. Porque para Dios no hay imposible. ¿Quién me estoy oyendo? Así que si usted tiene algo en su vida que dice yo no sé qué voy a hacer con esto, Dios sabe qué usted va a hacer con eso. Clame a Dios, clame a Dios. Dios tiene la solución en su vida. Clame a Dios. No se ponga usted a tratar de resolver lo que termina en Egipto y viene con Agar. Tiene que tener mucho cuidado. Oiga, hermano. Y qué bueno saber que Dios no hace listita de para llevarnos a nosotros la cuenta de nuestro fracaso y de nuestra victoria. Dios no está con listita. Le falló aquí, le falló allá. Le falló aquí, le falló allá. Yo conocí un pastor una vez que tenía esas listitas. Y cuando alguien se presentaba y quería hablar con él, le decía, pero tú hiciste este día esto y este día esto y este día esto. Y eso me recuerda a mí, a Martín Lutero. ¿Quién ha escuchado de Martín Lutero aquí? Dice un día que Martín Lutero estaba orando, orando. Esas oraciones profundas que uno se mete con Dios y no quiere oír nada ni saber de nada. ¿Quién ha entrado en ese tipo de oración? Y de momento sintió que alguien tiró un rollo y el rollo se siguió abriendo así y era el enemigo de las almas, Satanás. Y le dijo, tanto que te las das de santo, mira, aquí tengo una lista de todos los pecados que tú has hecho, que te llama santurrón. Y Martín Lutero lo miró y dijo, Satanás, te faltan todavía pecados ahí que se te quedaron, pero déjame decirte que de todos ellos Dios me perdonó. Yo me arrepentí y la sangre de Cristo me perdonó de todos los pecados. ¿Es bueno el Señor? Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, hermano. ¡Qué bueno es Dios! Cada prueba que Abraham pasaba era necesaria para su crecimiento espiritual. Hermano, las pruebas vienen para que nosotros crezcamos. Si todo es un paraíso, usted nunca va a crecer. Nosotros vienen pruebas a nuestra vida para que nosotros entendamos que necesitamos a Dios, que sin Dios no podemos. Entonces diríamos que las pruebas son necesarias. En inglés, I think so. Yo pienso que sí. Las pruebas son necesarias. Naturalmente, recuerde una cosa, hay una diferencia bien grande entre las pruebas y lo que hace el enemigo, la tentación. Amén. La tentación no viene, no puede venir de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Pero sí las pruebas, sí. Porque las pruebas nos ayudan a crecer. Las pruebas son las que nos ayudan a crecer. Y estamos hablando no de estatura de la que usted ve, estamos hablando de estatura espiritual, hermano. Cuando usted levanta la mano al cielo sabiendo que, Señor, te necesito. Esa es la estatura que Dios está buscando. Que haya sembrado en nosotros la palabra de Dios. Que necesitamos al Señor en nuestra vida. Que nosotros no somos autosuficientes. Que dependemos de Dios. ¿Quién aquí depende de Dios? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos, hermano. El hermano Guillermo va a leer del capítulo 22, los versos del 1 al 2.
Amén, pastor, dice.
Amén, Guillermo.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Oiga eso, hermano. Tremenda prueba. Y hoy vamos a ver qué es lo que Dios quiere decir con esto. Amén. Mire esto, hermano, Dios prueba nuestra fe para perfeccionar nuestra fe en Él. En Santiago 1, los versos 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quién aquí es impaciente? Pues necesita más pruebas. ¿Quién dijo eso? ¿Hermana Nelly? Ajá. Amén, pues necesitamos más pruebas, hermana Nelly. Gloria a Dios. Amén. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Oiga esto, hermano. Satanás es el tentador. ¿Quién sabía eso? Que hay un tentador. La tentación no sale debajo de la tierra. Bueno, debajo de la tierra viene él. Pero la tentación no sale del aire. Hay un tentador, hermano. Imagínese si es atrevido ese tentador que hasta Jesucristo quiso tentar. O sea que hay que tener cuidado que porque usted venga a la iglesia, eso no quiere decir que Satanás no lo va a tentar, hermano. Cuando venga la tentación, usted dice, oiga, este es atrevido, tentó a Jesucristo, me puede tentar a mí. Por eso es que tenemos que vivir agarrados del Señor. No lo suelte. Si usted quiere estirar los dedos, si usted tiene agarrado, si usted quiere estirar los dedos, cambie de mano, estire y vuelvo otra vez. Pero no se suelte del Señor, hermano. Así que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, hermano, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta nada, a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que son los deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que es un proceso, hermano. Pero muerte, ahí está hablando de la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual, pastor? Me alegro que me haya hecho esa pregunta. La muerte espiritual es separación de Dios. Pero pastor, yo vengo a la iglesia todos los domingos. Eso no te da garantía de que tú estés viviendo separado de Dios. No, tú puedes venir a la iglesia y estar separado de Dios. El venir a la iglesia es buscar a Dios. Hay que venir a la iglesia, pero tienes que darle tu vida a Dios. Y verdaderamente si Dios habita en ti, ¿En quién es Dios? Habita aquí, vamos a ver, levanta la mano. Ok. Si Dios habita en nosotros, no debe haber crítica. ¿Quién me oyó? ¿Quién me oyó? No debemos estar criticando. Mira aquel, mira aquel. No debemos, debemos amarlo, hermano. Y orar por él. Si usted encuentra algo malo, no lo critique. Ore por él. Ore por él, hermano. Amén. Debemos estar usando palabras bonitas. A veces hablamos mal de la gente. Si nosotros amamos al Señor, Él es primero en la iglesia. Yo no lo puedo sustituir con otras cosas. El Señor no se sustituye con nada. No hay sustituto para Dios, hermano. Dios es Dios y es el único que puede venir a nuestras vidas. Es el único que nos transforma. Es el único que nos salva. Es el único que fue a la cruz del Calvario y derramó la sangre por ti y por mí para que fuéramos salvos, hermano. No hay nadie más. Por eso es que tenemos que estar agarrados del Señor. Oiga esto, hermano. Para ahora le dice, toma a tu hijo, tu único hijo. Y mira cómo, cómo refuerza la cosa y le dice, ¿a quién ama? Ese es Génesis 22:2. Yo se lo estoy leyendo, pero el hermano Guillermo lo va a leer mejor que yo. Amén.
Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Oiga, hermano, pretty heavy stuff. Dios le dice, el hijo al que tú amas, el único. A lo mejor le dijo, pero yo tuve dos. Aquel no cuenta, el de la promesa es este. No te preocupes por aquel, que yo me voy a acercar de aquel. Pero de este que está aquí, que de él su descendencia será como las estrellas del cielo, su descendencia será como la arena del mar. Ese, de esa descendencia, vendrá el Redentor. ¿Usted me está oyendo? Así que a ese, cuídalo. Pero ahora le dice, ve y sacrifícalo. Eso es como que ahí... Primero tengo que cuidarlo, ahora me dice que lo sacrifique. Vamos a ver qué es lo que quiere Dios. Mire, Dios está en contra de los sacrificios humanos. ¿Quién sabía eso? Dios está en contra de los sacrificios humanos. Es más, Deuteronomio 18, hermano. Deuteronomio 18, espero que lo haya sacado bien. Amén, Guillermo. Léase del 9 al 12.
Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Dice, no haya nadie que te haga pasar a tu hijo por fuego. En otras palabras le está diciendo, no sacrifiques humanos. Los humanos no son para sacrificarlos ni a Dios. Pero entonces, pastor, ¿por qué él le pide eso? Pero no dijimos que estábamos hablando del examen final. No dijimos que estábamos hablando de la prueba final. ¿Por qué Dios le pide eso? Ya mismo lo vamos a ver, hermano. Mientras tanto, vamos a ver lo que nos sigue diciendo el Señor. Mire, Dios diseña las pruebas, hermano. Cada prueba, él prueba a todo el mundo diferente. A mí no me prueba con lo que prueba José, porque José y yo tenemos diferentes cosas, ¿verdad? Él no me prueba a mí con lo mismo que prueba a Guillermo, porque Guillermo y yo tenemos diferentes cosas. A lo mejor a mí hay cosas que no me importan. A mí no me importa que se me parta la cuerda de una guitarra, pero Guillermo se moriría. Amén. O sea, que Dios conoce y no me va a dar la prueba que me da a mí, se lo va a dar a Julio. Julio, Dios tiene pruebas para ti especiales, gózate. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y a veces tenemos que pasarlas, hermano. La vida cristiana no es fácil, hermano. El que le dijo que era fácil, lo engañó. La vida cristiana no es fácil, pero es sabrosa. Es sabrosa. La vida cristiana es sabrosa. En medio de todas estas pruebas, tenemos la seguridad, la fe, la esperanza de que algún día estaremos en el cielo, disfrutando allá arriba con el Señor, el que nos dio la vida eterna. Aleluya. Así que, hermano, cuando en el camino venga una prueba, mire arriba de donde viene nuestro socorro y diga: pronto, 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 Señor, estaré contigo en los cielos. Aleluya. Gloria a Dios santo. Qué bueno es el Señor, hermano. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que él compró a precio de sangre preciosa. Gloria a Dios. Esa iglesia, usted sabe quién es, apunte a la iglesia. Apúntese a usted mismo, hermano. Usted es la iglesia que Dios ha venido a salvar. Gloria a Dios. Pero, hermano, empecemos a vivir. Empecemos a vivir como Dios quiere que vivamos. Porque no llenamos la boca para decir: yo soy la iglesia del Señor. Y el bajito dice: pero vivo como me dé la gana. Entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Hay que vivir como a Dios le da la gana. Y es más bueno. De verdad que sí. Ya sabe, de noche, cuando llega la noche, usted dale gracias a Dios. Señor, gracias por la vida que tú me has dado. Y cuando sus hijos vienen a Cristo, de corazón, hermano, no es venir a la iglesia, acuérdese de esto, a la iglesia viene cualquiera. Usted va, si usted deja la puerta abierta, se mete un gato. El otro día Guillermo fue a mover el zafacón y había una cosa allí, que un animal que él tuvo que sacar. Hasta las abejas y las avispas se meten cuando encuentras la puerta abierta. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no abrir la puerta a nuestro corazón a nadie que no sea Cristo, porque se cuela como el anuncio de la, por donde quiera se cuela Carmela. Amén. Así que no podemos dejar, hermano. Y no es que vengan a la iglesia, es que vivan para Dios. Venir a la iglesia es una cosa, vivir para Dios es otra cosa. ¿Qué usted quiere, venir a la iglesia o vivir para Dios? Las dos cosas, pastor. Venir a la iglesia y vivir para Dios. Amén, las dos cosas. ¿Quién quiere las dos cosas? Amén, yo quiero las dos cosas, hermano. Yo con una no me conformo. Aquí están los redimidos del Señor. Amén, si usted quiere ver un redimido del Señor, cuando llegue a su casa, mírese en el espejo. Y usted va a ver un redimido del Señor. Dios prueba, mire, la manera que Dios tenía de hacer las cosas. Yo quiero que usted me entienda, porque cuando yo le explique esto, esto nos va a ayudar a entender por qué Dios le pide las cosas, le pidió esto a Abraham. En los tiempos de antes, recuerde, ahí no había la ley todavía, pero cuando viene la ley y todas estas cosas, no había la gracia, no había esa relación con Dios. La gente se empeñaba más en cumplir con la ley y pensaba que cumpliendo con la ley, que nadie la podía cumplir completa, agradaban a Dios. Pero entonces Dios empieza a darnos personas, personajes que pasaron por pruebas, y esa prueba trae una enseñanza. Por ejemplo, veamos una enseñanza grande. Es de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quiénes son esos tres? No me diga que son los tres mosqueteros, porque si usted dice que son los tres mosqueteros, está leyendo el libro que no es. Ahí no dice Alejandro Dumas, ahí dice que ese libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios santo, aleluya. Si no me adoran a mí, es el mundo hablando a través de él. Si no me adoran a mí, si no me adoran a mí, decía el rey, que la gente no puede ni pronunciarlo. Nabucodonosor, ¿verdad? Si no me adoran a mí, el que no me adora a mí lo voy a meter en un horno de fuego. Y estaban estos tres allí. Cuando llegó le dijo, adoren. Y le dijeron, nosotros adoramos al Dios vivo. Nosotros no adoramos imágenes. Nosotros no adoramos estatuas. Nosotros adoramos al Dios vivo. Aleluya. ¿A quién usted adora? Vamos a tener que dar el bizcocho antes cuando no tienen fuerza más. ¿A quién usted adora? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le dijo, nosotros no vamos a adorar. Ah, pues te metemos al horno de fuego. El Dios de nosotros, le dice, puede librarnos del Dios del fuego. Dice, el Dios de nosotros puede librarnos. Y si no nos libra, estamos en Él. Ok, eso fue lo que hizo. Y entonces el rey se puso con mucho coraje y dijo, pónganlo 7 veces más caliente de lo que acostumbrado. Y los soldados que los llevaban al ponerlos en el horno, se murieron, hermano. Y usted sabe una cosa, los metieron al horno. No se le quemó el bigote ni la barba, hermanos. No se le quemó el bigote ni la barba. No se le quemó la ropa. No se le quemó nada. Y estaba mirando el rey y dice, se me olvidó contar. He perdido la noción de las matemáticas. Puse 3 y veo 4. ¿Quién me está entendiendo? Puse 3 y veo 4. Pero el cuarto que veo es como el Hijo de los Dioses. Y salieron de allí y no apestaban ni a fuego. No apestaban ni a quemado. Pues eso sucedió para Dios enseñarnos que a nosotros, que no importa, no importa la prueba que estemos pasando, no importa lo que venga, no tornemos nuestro corazón al mundo, ni busquemos en el mundo, ni adoremos las cosas de este mundo, porque el que ama al mundo y las cosas de este mundo se constituye en enemigo de Dios. Y lo que está diciendo es que Dios nos puede rescatar, que en el único que tenemos la solución es en Dios. No lo dijo así porque no estábamos viviendo en gracia. No teníamos el Espíritu por dentro. El Espíritu venía y se posaba y se iba. Pero cuando Jesucristo muere, ahora el Espíritu Santo muere en nosotros. Así que Dios empieza a usar imágenes para que nosotros aprendamos. Vamos a ver otro caso donde Dios se manifiesta de esa manera. Moisés, cuando llegó al rojo, el mar rojo, venía con la gente de Israel. Y entonces Moisés miró y dijo, ¡ay, Dios mío! Viene el ejército detrás y el mar rojo al frente. ¿Qué hago? Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tus manos? Y le dijo, 10 dedos. Le dijo, no. ¿Qué están agarrando esos 10 dedos? Y le dijo, una vara. Y dijo, pues úsala. Y él tocó el agua. Y dice que el agua se dividió. Y se quedaron como 2 montones que obedecieron la palabra de Dios. Y ellos pasaron en seco. ¿Qué quiere decirnos eso? Hermanos, que van a venir a nuestras vidas problemas grandes que nosotros pensamos que no tienen solución. Que si miramos al frente vemos el mar rojo y si miramos atrás vemos el ejército de Faraón. Pero si miramos arriba, aleluya, ahí está el Señor. Y esto es lo que Dios está enseñándole a la iglesia. No lo podían entender si se los hubiese dicho así, pero al enseñarle lo que hizo Moisés, al enseñarle lo que hicieron los 3 que vinieron con Daniel, nos está enseñando a que miremos a Dios sobre todas las cosas. Hermano, es tiempo. Señor está a la vuelta de la esquina, hermano. Señor está a la vuelta de la esquina. Que predicar arrepentimiento. Vamos a ver si encontramos otro caso más. Daniel. Daniel dijo, yo no quiero ver nada, yo quiero ver nada con los leones, ni con los otarios, ni con los esquiguas, ni con nada de eso. Y lo cogieron haciendo unas cosas allí, y el rey lloró muchísimo y le dijo, lo siento Daniel, yo firmé un edicto ahí que estaba bajo la ley medo-persa y no lo pudo dar para atrás, y dice que si tú hacías eso, que si tú orabas en 30 días, te iban a meter al pozo de los leones. Y Daniel le dijo, si eso fue lo que tú prometiste, méteme al pozo de los leones, pero yo tengo un Dios. ¿Quién me está oyendo? Pero yo tengo un Dios. ¿Me está oyendo, hermano? Pero yo tengo un Dios que me puede librar del pozo de los leones. ¿Quién tiene ese Dios? ¿Quién tiene ese Dios? ¿Quién le sirve a ese Dios? ¿Quién ama más al mundo que a Dios? Están atentos. Y al otro día se levantó, no pudo dormir el rey, y llegó y empezó, Danielito, mijo, ahora le decía Danielito, porque lo metió al pozo. ¡Daniel! ¡Daniel! Y él le dijo, no te preocupes, rey, si he estado adorando toda la noche a Dios, y él ha enviado sus ángeles, y me han guardado. ¿Quién me entendió, hermano? ¡Es bueno Dios! ¡Es bueno Dios! ¡Es bueno Dios! Yo no sé por qué la gente no corre y le dice, Señor, venga a mi vida, lléname de ti. Yo no sé por qué la gente no hace eso, hermano. ¿Y qué nos enseña eso? Que el hombre puede planear, hacer planes contra ti y hacerte esto, pero con Dios somos más que vencedores. En Dios. Somos más que vencedores. Dígase al que está al lado suyo. En Dios somos más que vencedores, hermano. No hay que estar mirando al mundo. No mire al mundo. Mire a Dios. Así que la manera en que Dios se mostraba en el Antiguo Testamento era de esta manera. Enseñaba a Elías, le dijo que caminara desnudo. A otro le dijo que se casara con una prostituta. A otro, cosas de traer unas enseñanzas, hermano. Porque la ley lo que enseña es, tienes que hacer esto, si no tienes que hacer esto. Pero Dios quería que tuviéramos una relación con Él. Por eso la gracia. Amén. Así que la manera que se entendía en eso, entonces, era esa. A veces consideramos la prueba que Dios le pidió a Abraham, hablando en términos humanos, ¿verdad? Que era una prueba irrazonable. Pero acuérdese, Dios va a hablar por ciertas maneras como se hacen las cosas y Dios va a probarnos de ciertas maneras. Dios le prometió a Isaac, que, oiga esto, Dios le prometió a Isaac que sería padre de una gran descendencia. Oye, ¿por qué no buscó a Ismael y le dijo, vete donde Ismael y dile lo mismo? Porque el hijo de la promesa era Isaac. Dios le prometió a Isaac y su descendencia heredarían la tierra prometida. ¿Y dónde están viviendo los egipcios hoy en día, hermano? Digo, los egipcios. ¿Dónde están viviendo los israelitas hoy en día? Los egipcios en Egipto, pero ¿dónde están viviendo los israelitas? ¿Ah? En la tierra prometida. Los otros días alguien habló que estaba mirando la computadora y presentaron, yo nunca he entrado en YouTube, yo no sé ni lo que eso quiere decir, a lo mejor que quiere decir que si yo tuve YouTube, no, yo no tuve, pero de todas maneras dice que entró a YouTube y dice que presentaron un video donde los misiles estos iban y en el aire, ¡pum!, explotaban, ¡pum! Y decía que uno iba dirigido a una escuela y cuando iba a decir, ¡pum!, explotó. Y decía en YouTube, esto no se entiende. ¿Por qué están explotando en el aire y no llegan a su destino? La gente del mundo no puede entender la gloria de Dios, hermano. La gente del mundo no puede entender que el pueblo de Israel es el pueblo amado de Dios y Dios lo va a proteger, hermano. ¿Quién entiende? ¿Quién? Hermano, y le enviaban eso y nadie se explica por qué explotaban en el aire y no llegaban a su destino. Mira cómo Nelson se queda pensando. Amén. Hermano, estar bajo la poderosa mano del Señor es una bendición. Aquel que le cuesta hacer las cosas que Dios pide, considere esto, hermano, considere esto. A veces le somos más fieles al mundo y a otras personas que a Dios. Qué triste, qué triste. O sea, el verso 22:5, hermano Guillermo, mire esto para que usted vea la fe de Abraham. ¿Por qué se conoce a Abraham?
Por el padre de la fe.
¿Por el padre de la duda?
De la fe.
No, por el padre de la fe. Léese el 22:5. ¿Y qué dijo? Dijo Abraham a su siervo.
Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros.
Oiga lo que le dijo. Mire esto, hermano, la fe de Abraham en Dios ha quedado completamente confirmada, hermano. Él le dijo a su siervo, yo voy con el muchacho allí, vamos a adorar y volveremos. Él no dijo, yo voy a volver solo y si no ven al hijo mío, no me pregunten. Él no dijo eso. Él dijo, yo voy a adorar con mi hijo y volveremos. ¿Quién me está entendiendo? ¿Por qué? Porque él conoció un Dios que no miente. Como dice el libro de Santiago, en Dios no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Lo mismo que fue ayer es hoy y será siempre. Dios no miente. Y si Dios le dijo que de la descendencia de Isaac y va a venir una gran nación, Dios lo iba a cumplir. Pero tenían que pasar cosas para que la gente entendiera. Todavía hay mucha gente que no entiende porque Dios le pidió eso. Y se fue con su hijo. Oiga, y el hijo era bastante inteligente. Se daba cuenta de las cosas. El 6, ¿cómo dice, hermano Guillermo?
Dice que, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos.
Oiga, en aquellos entonces no había lighter, ni había fósforo. O sea que el fuego tenían que llevarlo. Tenían que llevar el pedernal, el cuchillo que iban a usar y tenían que llevar todo. Pero una de las cosas que tenían que llevar era el sacrificio que iban a hacer. Y ellos emprenden el camino. Ya ustedes vamos a ver lo que va a decir el hijo, Isaac. Pero vamos a ver lo que hay en el corazón de Abraham. Amén. Hermano Guillermo, el 7 y el 8.
A ver, pastor dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Isaac no era bobo, le dijo, óyeme papi, ven acá. Pero no era cubano, hermano, pero le dijo, papá, yo veo el fuego, yo veo la leña, yo veo el cuchillo, pero yo no sé si es que yo estoy ciego, pero yo no veo el cordero o el carnero. Y Abraham le dijo, no te preocupes por eso, mijo. Le dijo, no te preocupes por eso, mijo. Yo tampoco lo veo. Pero yo estoy mirando al invisible. Que me dijo que de tu simiente. Esto no se lo dijo, esto es lo que está en el corazón de Abraham. Yo estoy mirando, yo sé que tú no lo ves. Pero yo, en el silencio, estoy mirando al invisible, aquel que me dijo que de tu descendencia iba a venir toda la gente. Cosas que no entendemos. En la Biblia hay muchas cosas que uno no entiende, hermano. Por eso es que nosotros obramos por fe. Y cuando obramos por fe, entonces ¿a quién imitamos? A Abraham, que es qué, el padre de la fe. ¿Cómo le llaman a aquella gente que en el Antiguo Testamento creyó que un día había de venir un Mesías, un Redentor? ¿Cómo le llaman al sitio donde lo tienen? El seno de Abraham. ¿Por qué el seno de Abraham? Porque ahí estaban los que tuvieron fe de que Cristo iba a venir. Y están aquí en esta mañana los que tenemos fe de que algún día Cristo va a venir por ti y por mí. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver esto, hermano. Esto a mí cada vez. Isaac, dice Josefo el historiador, que Isaac podía estar rondando en los 25 años. Otra gente dice que era más joven. Pero si estaba en los 25 años, ¿cuántos años tenía Abraham? 125, hermano. Abraham responde: Dios se va a proveer de cordero. Hijo mío, no te preocupes, Dios se va a proveer de cordero. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo fue a bautizarse delante de Juan el Bautista, Juan el Bautista lo miró e inmediatamente recibió una revelación de Dios y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se proveyó Dios de Cordero o no se proveyó? Se proveyó en Cristo. Ahora, esto sigue, hermano, entrando cada vez más y llegaron al momento donde iban a hacer el sacrificio en el monte Moría, que dice mucha gente que ese fue el mismo monte donde Jesucristo fue crucificado. Gloria a Dios. El 10 al 12, hermano, oiga esto.
El pastor dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Le dijo: no, yo conozco tu corazón, Abraham. Esto era una prueba. Esta era la prueba final. Y la has pasado con flying colors. La has pasado como se debe pasar. Ahora, yo quiero que vayamos a Mateo. El libro de Mateo. Matthew, capítulo 10. Yo quiero que usted escuche algo aquí que yo le voy a hablar de esto. Mateo, capítulo 10. 34.
Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
Siga.
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida y la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.
Ok, hasta ahí está bien. Hermano, aquí es donde viene la parte interesante. Dios quiere saber, oiga esto, si Abraham amaba más a Dios que Isaac. son diferentes amores. Entonces, en Mateo nos va a enseñar y te dice que el que ama a padre o madre más que a mí, o el que ama a un hijo más que a mí, o el que ama a la suegra más que a mí, de esos son los menos. Que ama a la suegra más que a mí no es digno de ser llamado hijo mío, ¿verdad? Ahora mire este detalle. Dios no lo va a matar, pero Dios quería saber dónde estaba el corazón de Abraham. Y usted sabe una cosa, que Dios en esta mañana quiere saber dónde está su corazón. ¡Ah, no, yo, Señor, tú eres para mí lo primero! Todo padre que le permita a sus hijos hacer cosas que no sean agradables a Dios y se las tolere, ama más al hijo que a Dios. ¿Quién me entendió? ¿Quién me entendió? Aquel padre tolerante que le permite a sus hijos, a sus hijas, estar pendiente a la moda y a cosas que no deben estar pendientes y se las tolera, ama más a sus hijos que a Dios. ¿Quién me entendió? ¿Quién me entendió? La Biblia dice que honremos a nuestros padres. Pero si nosotros somos permisivos con nuestros padres y no les predicamos el evangelio, y él sí que siga bebiendo allá ron sin bañarse, que siga haciendo esto, que siga haciendo lo otro, y somos permisivos y no le decimos nada, estamos amando más a nuestros padres que a Dios, porque no le estamos siendo fiel a Dios. ¿Usted entiende lo que Dios quería saber? ¿Cuánto el hombre lo ama a él sobre? Naturalmente son amores diferentes, hermano. Yo amo al Señor. Mire, si usted no está cumpliendo con el Señor ni con los diezmos, usted ama más el mundo que a Dios. Es que el dinero no me da, te da. Y es donde único hay promesa. Pero como amamos más el mundo y las cosas de este mundo, la diversión y todas estas cosas, le estamos diciendo en la cara a Dios: yo amo al mundo más que a ti. Contigo no puedo cumplir porque tengo que cumplir con el mundo primero. Silencio en la noche, ya todo está en calma. No se oye un gloria a Dios. Es lo que reaccionan, ¿verdad? ¿Estás amando tú el mundo más que a Dios? Contéstame. ¿Estás dejando que tus hijos se metan en el mundo por no llamarle la atención? ¿Estás dejando a tus hijos hacer cosas que no agradan a Dios por no llamarle la atención? Pues tú amas más a tus hijos que a Dios. Amas más a tus hijos que a Dios. Si tú no puedes cumplir con Dios en lo poco que te pide, que si tú te fueras a dar cuenta, el trabajo que tú tienes, Dios te lo dio. La salud que tú tienes, Dios te la dio. La casa que tú tienes, Dios te la dio. Los hijos que tú tienes, Dios te los dio. Y tú no puedes serle fiel a Dios. Si tú no puedes serle fiel a Dios, quiere decir que amas más al mundo que a Dios. Yo no puedo venir el domingo porque tengo que esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y no puedo. Tú amas más al mundo que a Dios. Dios solamente te pide un día. Y ni aun a ese día tú le puedes ser fiel. Dios te pide un 10%. Y ni a eso le podemos ser fiel. Amamos más al mundo, hermano. Amamos más al mundo que a Dios. Y Dios quería saber cuánto amaba Abraham a su hijo, que pudiera ser un impedimento. Recuerde, ya Dios le había dicho que saliera de Ismael. Y a Abraham le dolió mucho salir de su hijo Ismael. Pero era el hijo de la ley, no era el hijo de la promesa. Y ahora, dice que cuando le estaba haciendo breastfeeding y cuando se acabó, dice que hizo un banquete a Abraham. Abraham empezó a gozarse a su hijo. Y es bueno que usted se goce a sus hijos, hermano, pero que nunca le quite a Dios el lugar. ¿Quién me entendió? Cuando usted le es permisivo con sus hijos en cuanto a muchas áreas de su vida, usted le está diciendo a Dios: yo amo más al mundo que a Dios. Y esto es lo que Dios quería probar. Yo le dije que cuando metió los tres hombres en él, quería probar algo. Que cuando Moisés llegó al Mar Rojo, quería probar algo. Y cuando llegó a Abraham a sacrificar, Dios quería ver tu corazón. No hagas así, que Dios va a ver tu corazón. 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 ¿Qué es lo primero que hay en tu vida? Si tú amas a Dios o tú amas al dinero. Si tú amas a Dios o amas la diversión. Si tú... con el mundo y con tus amigos tú no quedas mal. Pero cuando quedan, no quedas mal con ellos. Y no diezmas, estás quedando mal con Dios. Y queremos hacer un Dios de nosotros. Dios sabe. No, no, la Biblia dice que hay que traerlo. Eso no es que... Él no dice ahí, hay que traerle el diezmo, pero yo sé. Él no dice así. Dios sabe que yo necesito esto, Dios sabe que yo necesito... Hermano, Dios sabe que hay que cumplir con Él. Dios sabe que hay que... Y después dice, si tú traes el diezmo, es el único sitio en la Biblia que Dios nos reta. Y dice, probadme ahora en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. O sea que van a sobrar y van a abundar tanto que sobran. Así son las bendiciones de Dios. Pero nosotros somos cabecicoco. Somos cabecicoco, queremos cumplir con el mundo. ¿Usted sabe por qué? Dios me mostró esto a mí. Años, hermano. Hay tres maneras de ver las cosas. Cómo yo me veo, cómo me ve la gente y cómo me ve Dios. El mundo lo ha puesto de manera, es cómo me ve la gente. El mundo, pues, cómo me ve la gente. Y segundo, cómo me veo yo. Y después, si sobra tiempo, ¿cómo me ve Dios? ¿Cuál usted cree que debiera ser el orden? Primero, dígalo duro, no se preocupe. Segundo, ¿cómo me veo yo? Y tercero, ¿cómo me ve la gente? Eso debe ser lo de menos, hermano. Pero esa es nuestra preocupación. Ay, ¿cómo me ve la gente? Si no estoy a la moda, si no hago esto. Hermano, Cristo viene y nos va a pedir cuenta. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Cómo le demostramos a Dios que le amamos? Abraham se lo demostró en obediencia. Tú me pediste esto, esto yo te doy. Dios no va a permitir, porque Dios no se agrada de los sacrificios humanos. De esto le voy a traer la historia de Jefté, para que usted vea lo que hizo Jefté. Pero Dios no se agrada de los sacrificios humanos, Dios los prohíbe. Por eso dice, donde el hermano Guillermo leyó ahorita, en el capítulo 18 de Deuteronomio, y verso 34, dice, cuando vayas a estos sitios, no tomes las costumbres de los habitantes de allí. Cuando tú llegues a un sitio, llévame a mí en el corazón y vive la vida que yo te digo. No vivas la vida que hay allí. No vivas el qué dirán. Nosotros no estamos aquí para vivir. Ay, que si yo no hago esto, ¿qué dirán? Ay, que si las compañeras de mis hijas, que si los compañeros de mis hijos, que si qué van a decir. Que digan lo que les dé la gana. A mí lo que me importa es qué dice Dios de mí. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Está Dios contento con lo que estamos haciendo? Nosotros nos hemos hecho un Dios, hermano. Ah, no, Dios entiende, Dios sabe. No, Dios sabe que dentro de poco yo lo voy a hacer. Y Él sabe que llevo nada más que 10 años diciendo que voy a diezmar. Pero Dios es paciente. Dios es esto. Dios es... Ese no es el Dios de la Biblia, hermano. Ese es el Dios que usted ha hecho. Ese es un Dios que usted ha hecho. Usted no ha hecho un Dios. Usted lo que está es idolatrando la carne y al mundo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Ama a tus hijos. Le está siendo permisivo con tus hijos. Esto yo no te lo puedo decir. Yo tuve un momento que fui permisivo con mis hijos, pero cuando yo conocí a Dios, se acabó el chocolate. Ahora es café puya, lo que viene. Nunca abusé de un hijo mío, pero siempre le enseñé. Ellos los domingos no podían tener compromiso, hermano. Compromiso de mis hijos era con Dios. Con Dios. Con Dios. Y temprano en la iglesia estábamos ahí. Hermano, nosotros le servimos a un Dios santo. Nosotros no le servimos a ningún muñeco de yeso ni de madera. Nosotros le servimos a un Dios santo. Que a veces nos prueba. Puede ser que yo conozco a alguien que siempre anda con la Biblia del pescador. Va a cantar y se lleva la Biblia del pescador. Va a mover una silla y se lleva la Biblia del pescador. Y yo no me quiero separar de Dios. Amén. Pero encima de eso lleva a Dios en su corazón, que es lo importante. Amén. Amén. Déjame ver cuál es el lado de los amén, porque a veces está más duro aquí que allá. Hermano, y esto básicamente, vamos a resumir porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice que cuando fue a levantar el cuchillo, Dios le dijo, detente a Abraham. Y dice que Abraham miró así y vio entre las ramas a un cordero o carnero allí entrelazado. Y ese fue el que usó, porque ya Dios le había dicho, Dios se proveerá de cordero. De carnero, de cordero, Dios va a completar el sacrificio. No contigo, pero después te va a pedir todo lo que tienes que sea para Él. Todo lo que tenemos es de Dios. Y usted sabe que Dios es bueno que nos permite usarlo. Cuando usted dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío, aquello es mío, usted está diciendo, Dios no me ha dado nada. Y todo lo que tenemos. En mi país hubo una canción que fue un hit. La tocaban mañana, tarde y noche. Y decía, todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. ¿Quién se acuerda de esa canción? Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. ¿Quién se acuerda de esa canción? Nadie. No me hagan viejo, que a los 39 años yo no puedo ser viejo. O sea, que todo lo que yo tengo se lo debo al Señor. Las cosas, mis hijos, mi casa, mi todo, pero también la prueba. Porque el Señor sabe que la prueba trae paciencia. Y allí cogieron el cordero, lo sacrificaron y regresaron donde los estaban esperando con un corazón lleno de fe, con un corazón lleno de esperanza, con una experiencia con Dios, y Dios la ha plasmado en este libro sagrado que se llama la Biblia, para que nosotros entendamos que no podemos poner nada primero que a Dios. Tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que amar a nuestros padres, tenemos que amar, pero el día que se convierta en que usted sea permisivo y le diga, está bien, póntelo hoy, pero no te lo ponga mañana. ¿Ve? Usted se está poniendo permisivo, quiere decir que usted está dispuesto agradar más a sus hijos que a Dios. A lo mejor esto es predicación, usted no lo oye en muchos lugares, porque le están diciendo que Dios le va a proveer y que le va a dar dinero y que le va a dar esto y que le va a dar lo otro. Ah, pero hermano, hay que buscar a Dios mientras. ¿Cómo dice? Léame Isaías 55:6. Oiga esto, hermano.
Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Siga, siga, deje el impío.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
¿Usted me vio? Yo quiero saber, hermano, si hay alguien aquí que diga, yo quiero vivir agradando a Dios, yo quiero vivir por fe, yo no voy a ser más permisivo con nada que me lleve a ir en contra de lo establecido por Dios. Yo quiero seguir al Señor. Si hubiese alguien en esta iglesia que piense de esa manera y se pone de pie, yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mientras estamos de pie, medite y vamos a cantarle al Señor un cántico. Amén.
Momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo.
Vamos, Señor.
Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te
pusieron de pie cuando hice el llamado. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, qué buena es tu palabra, Señor. Qué buena es tu palabra que nos dirige. Qué buena es tu palabra que nos muestra. Qué buena es tu palabra que nos enseña, Padre, cómo debe ser nuestra vida contigo, Padre. Yo clamo a ti de manera especial, de manera grande y de manera poderosa. Señor, que aquellas personas que se pusieron en pie, entiendo, Padre, que en su corazón, mi Dios amado, ellos te quieren a ti exclusivamente como Dios, hermano, que no quieren hacerse de otros dioses, que no seas tú, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú bendiciendo cada vida aquí de manera especial y que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, que seas tú, Padre, poniendo, Señor, por ese amor tan grande que tú nos has dado, de que diste a Jesucristo en la cruz del Calvario, para que fuéramos salvos, que nos mantengamos mirando hacia el Calvario, Señor. Y que podamos decir, como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor, bendícelo. Señor, a veces necesitamos la fuerza del cielo para poder hacer muchas de las cosas que hemos hablado aquí, Señor, pero te tenemos a ti, Padre, que para ti no hay imposible. Glorifícate, Señor amado, de manera grande y de manera especial. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los otros a los unos, y los unos a los otros.